Bien, estamos con Milton Perdomo, productor rural, para hablar sobre la sequía que continúa afectando a nuestro país. ¿Cómo estás, Milton?
Muy buenas tardes, un gusto de participar de este programa.
Contanos primero sobre el rubro en el que está tu producción rural.
Bien, nosotros acá desarrollamos un establecimiento lechero a partir del año 83, o sea, estamos en los 40 años en este rubro. Y bueno, como sucede a lo largo del tiempo, sufrimos eventos de este tipo, y en esta oportunidad puedo decir que, bueno, de los eventos de sequía más graves que nos ha tocado por estas zonas, al menos que estamos hablando del noreste de Canelón, el límite con La Valleja, es una situación bien compleja, por cierto.
Es un fenómeno que, según nos han dicho, se viene repitiendo, al menos en el tercer año. ¿De qué manera afecta a la producción lechera la sequía?
Bueno, el problema de la sequía afecta en varios ítems. En algunos casos, más grave, ya no solo la falta de forraje, sino también la escasez de agua para abrevar el ganado y para todo lo que se necesita en el establecimiento. En este caso particular, lo que a nosotros más nos está afectando es obviamente en el tema productivo. La falta de precipitaciones ha hecho que los cultivos del momento, en este caso los sorgos y los sudan, realmente no produzcan. Eso significa una baja sustantiva en la producción. A su vez, las vacas llevan un costo mayor porque hay que suplementarlas con concentrados y en muchos casos hay que comprar fibra para balancear la dieta, y entonces nos encontramos con un fenómeno de menor producción y mayor costo de producción, lo que hace una combinación letal para muchos establecimientos.
¿De qué manera se ha hecho frente en estos años? Vimos que ahora el gobierno decretó la emergencia agropecuaria y eso habilitó el Fondo de Emergencia Agropecuaria, que, si no me equivoco, está creado desde 2008, 2009. A lo largo de estos años, ¿cómo se ha ido haciendo frente a esta situación?
Bueno, dentro de un panorama con déficit hídrico, evidentemente que no todos los productores estamos en la misma situación. Hay algunos que la pueden pasar mejor por su nivel de reserva. Hay otros que por ahí se han quedado con poca espalda como para afrontar eso, pero no hay otra forma para afrontar estos periodos, en este caso con una fuerte sequía, que con aumento, digamos, del suministro de concentrados. El tema agua, en particular el tema riego, que podría ser un capítulo importante, creo que no se ha desarrollado lo suficientemente. Inclusive también tenemos que hablar de un tema de costos, porque por ahí escuchamos muy suelto de cuerpo a mucha gente decir: bueno, pero ¿y por qué no hacen riego para cuando suceden estas cosas, aplicarlo? No es así de sencillo. Eso significa tener una política de Estado al respecto y hacer que los números cierren para tener una cierta previsibilidad de estos fenómenos climatológicos. Pero hay una cosa que es cierta: el cambio climático está instalado y alguna cosa tenemos que hacer. Lo que se está dando últimamente es que estos fenómenos se repiten muy seguido, cosa que cuando nosotros arrancamos la actividad esto pasaba cada 8 o 10 años, pero en la medida que el que el clima, que el cambio climático se hizo presente por la acción humana, estos fenómenos lo estamos encontrando muy seguido, y eso hace que tengamos que pensar muy bien políticas de Estado para tener una producción sustentable, generar el alimento y generar la sustentabilidad para los productores que viven de la actividad, ¿verdad?
De alguna manera los productores, ya sea por zona o por rubro, por sector, se han organizado, han podido hacer llegar sus necesidades.
Bueno, sí, los ámbitos para eso han estado. Eso ha sido así. Creo sí que las respuestas no han estado, no han acompañado, digamos, la situación, o por lo menos uno pretendería que bueno, las respuestas fueran superiores a partiendo de una base. Todo lo que es ayuda, todo lo que se puede implementar para aliviar la situación es bienvenida. Uh-huh. Es bienvenida en situaciones como esta, pero creemos que se puede hacer un poco más, y esto se relaciona con lo que te decía anteriormente. Nosotros ya sabíamos, por las predicciones que había hace 7 meses, que esto podía suceder. Los modelos meteorológicos indicaban que era una posibilidad muy cierta que sucediera esto que está sucediendo ahora, y quizás no tuvimos la previsión dentro de lo que se podía hacer, porque llover no se puede hacer llover, pero sí se pueden tomar algunas medidas que apunten a paliar un poco la situación, y sobre todo mantener el motor prendido, que son los productores, ¿no? Acá lo que, por ejemplo, hace muy poquititos días ahí en Santa Lucía se dio el cierre del tambo de un productor que ya no pudo más, tenía muy poca espalda, no tenía respaldo, un productor de 40 vacas que tuvo que cerrar. Y espero que esas noticias no se sigan sucediendo en lo que queda de este verano. Quizás ha acelerado de repente una situación que se venía arrastrando, es posible, pero claro, cuando suceden este tipo de cosas, se nota con mayor claridad la fragilidad, en este caso, de un productor familiar. Creo que es la fragilidad que tienen todos los productores familiares, que deberían ser contemplados de otra forma, ¿no? Porque las ayudas no pueden ser generales y al barrer, sino tienen que ser específicas. Uh-huh. y a medida, en función, digamos, de la espalda que pueda tener cada uno de los productores.
Bien, y en ese sentido, ¿qué tanto funcionan? O un poco, nos estás diciendo que son un poco insuficientes, pero ¿de qué manera funcionan en los distintos sectores del agro estas herramientas como el Fondo de Emergencia Agropecuaria o lo que habilitó la Ley de Riego? ¿De qué manera afecta o ayuda a los productores también según su tamaño? Me imagino que no debe ser lo mismo un pequeño, un mediano o un gran productor rural.
No, claro que no. En el tamaño está la dificultad. El tema de la escala es un tema clave, absolutamente clave, en todos los rubros. No solo en la lechería, en todos los rubros, en la ganadería, en la agricultura. En absolutamente todos los rubros la escala pesa, y en los momentos de crisis es justamente donde la fragilidad queda al descubierto. Y eso solo se puede afrontar con una política integral donde apunte a que el bien a preservar es la familia, o sea, es el productor familiar pequeño y mediano, que es el que sucumbe cuando suceden este tipo de cosas. Hemos escuchado a todo el mundo, creo que no hay ningún partido político, ningún político que nos diga que hay que hacer todo lo posible porque los productores permanezcan en su lugar de trabajo, en el lugar que eligieron para vivir, pero vemos que en la realidad no se ven, digamos, políticas profundas como para que eso acontezca. Hay un punto que es clave para referido esto a lo que yo te decía recién de la escala en cualquiera de los casos de los distintos rubros que se explota. Pero, por ejemplo, el rol del Instituto Nacional de Colonización es un rol clave a desarrollar, justamente apuntando a fortalecer y a generar escala a nivel de productores que son pequeños y medianos.
¿Y vemos manera? Esto.
Sí. ¿Perdón?
¿Sí? ¿De qué manera cumple ese rol?
El instituto, me voy a referir en este caso al rubro que yo conozco, pero sería aplicable a muchos otros. Por ejemplo, la lechería, el 50% del área, de las hectáreas que se dedican a la lechería, el 50% es área arrendada. Y de ese 50%, más de la mitad son campos de colonización. Colonización ha jugado un papel clave en el acceso a la tierra para productores familiares, en poder ampliar área con planes concretos, por ejemplo, la ampliación de área, la de bancos de forrajes, la de campos de recría. Y yo creo, y por ejemplo, ahora el rol, digamos, del instituto en esta nueva visión gubernamental, bueno, lo primero que se ha hecho es quitarle los recursos con los cuales contaba el instituto para acceder a campos y luego a arrendárselos a los productores. Y se ha interrumpido eso, que por algunos está bien visto, pero algunos que no viven de esto, claramente, ¿no? Y por otros, creo yo, la mayoría que es gente del campo, que sabe los beneficios del instituto, lo ha visto como un retroceso muy importante en cuanto a ver, juega un rol dentro de un abanico de herramientas. Del Instituto de Colonización es una herramienta clave para llevar, digamos, para poder confeccionar una política, digamos, de donde podamos generar mayores posibilidades a los productores que tienen menos espalda, generar la escala necesaria para que ese productor sea viable. Es una de las herramientas. Podemos hablar de muchas otras, pero esta me pareció que es la que se ve con más nitidez, que se ha dejado de fortalecer. Bueno, de hecho, cuando se le cortan los rubros que tenías para acceder a la compra de campos, es claramente una decisión que, bueno, por algunos estará bien vista, pero, digamos, por los productores que estamos en el medio produciendo, sin duda alguna que ha sido una herramienta menos, que para este caso en particular de la lechería ha sido clave.
Milton Perdomo, productor lechero de Canelones, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuá.
El agradecido soy yo, te agradezco la nota, un saludo para toda la audiencia y a las órdenes.
Gracias, igual, chau.